Si eres mujer y quieres ser protagonista de un cambio, llegó tu hora. Las periodistas Mónica Sangüesa y Paola de la Torre, junto al peluquero Manuel Oviedo, te entregarán datos e información de tu interés, porque la consigna de este trío es Me importas tú.
Me importas tú, mujer. Me importas tú.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos en esta tarde de día miércoles en un Santiago que ha estado bastante helado por estos días, por decirlo de alguna forma. Les habla Paola de la Torre y ahí junto a Mónica Sangüesa y también a Manuel Oviedo, como siempre, les damos la cálida bienvenida en Me Importas Tú. ¿Cómo están, chicos? Además de congelados.
Felices. Me encanta. ¿Sí? Sí, me gusta estar aquí con ustedes, lo paso bien. Sí.
Un agrado,
sí.
¿Les gusta el frío?
No.
No, no nos gusta el frío, pero al mal tiempo buena cara.
Es
cierto.
Verdad.
Yo,
eso es verdad.
Cuando siento frío digo, uy, que hace calor, uf, me
prometieron
muero de calor.
Nieve y no
y me
llegó,
cambia.
Fíjate.
¿Ah?
No nos prometieron nieve el lunes y no, al final no llegó.
Yo pensé que tú ibas a llegar en trineo hoy día
sí,
a la radio. Sí,
pero no, allá compraste las cadenas.
No ha pasado caminar. Mucho. Bueno, pero estamos recién partiendo, sí. Ni siquiera entramos al invierno. Yo les quiero contar, yo sé que ustedes, y lo hemos conversado más de alguna vez, nos preguntamos, chicos y chicas, ¿cómo se mantienen, por ejemplo, las mujeres del espectáculo? ¿Cuál es el secreto, por ejemplo, de una Moria Casán, que algunos dicen que tiene más de 60 o 70 y sí. Ella todavía no revela cuánto? ¿Cómo se mantiene Catherine Fulop? Además,
oye,
¿ah?
Sí,
estupenda esa mujer y con un marido, ni qué decir, igual de estupendo que ella. O Rihanna, por ejemplo, para las más jóvenes. ¿Cómo se mantiene Rihanna con un físico espectacular, con esta energía para hacer todos sus shows? Ya que en Chile hay también algunas chilenas que tienen unos secretillos. Ingrid Cruz, la actriz de Mega, mira, espectacular. Vanessa Borghi. Bueno, ¿qué tienen en común todas estas mujeres? Que parte de sus secretos son que ellas se someten a lo que se llama la nutrición ortomolecular. Y hoy vamos a conversar aquí en Me Importas Tú en qué consiste.
¿Qué tal? Y en nuestro segundo bloque vamos a abordar el tema de las lagunas previsionales en Chile, un tema de
Wow.
¿Sabías que gran parte de esas lagunas son producto del no pago de cotizaciones cuando un empleado ha sido desvinculado? Quédense atentas porque ya se los vamos a contar. Un temazo.
Claro, y los que son independientes también, bueno, hartas sí. Causas.
No,
hay harto tema. Vamos con todo.
Sí, pues. Pero antes de eso,
¿qué es
nos
lo que vamos
a saludar a nuestro
Coseche.
Vamos a manejar.
Distribuidor por más de 87 años con más de 14 sucursales integrales en Chile. Vengan hoy mismo a conocer los nuevos modelos Chevrolet y vive la experiencia en nuestro servicio y venta de repuestos originales. Comunícate con nosotros en redes sociales o en nuestra web chevroletcoseche.com. Somos Chevrolet Coseche, experiencia automotriz. Más información en todas las sucursales Coseche, redes sociales y en chevroletcoseche.com.
Chum, chum, chum.
Me mareé porque me imaginé subiendo en el Chevrolet Coseche a Farellones. Yo me mareo, la curva 2. Ah. Ya me mareé.
No, hay que girar el botoncito, lo giráis de 4x4 y queda genial.
Ya, vamos a ir.
Hay que hacer que duerma.
Cambia sonido al motor.
No, pero la Mónica tiene, hay que subir la dormida, yo creo. Sí. Despertarla arriba.
Uy, una vez nos fuimos con la Paulita.
Ah, yo pensé que la cuesta la dormida.
Nos fuimos a Mendoza. ¿Ya? En bus, ¿te acuerdas? Y yo me tomé una pastilla para dormir antes del peaje Lampa.
No te creo.
Te juro, desperté porque la Pau me despertó para bajarme a hacer los trámites propios de la aduana y desperté en Mendoza.
No, yo me prometí nunca más ir a Mendoza en auto, una vez me demoré 14 horas.
Ay, nosotros
iba a almorzar y llegué a cenar a las 10 de la noche. No, Fetro.
Nosotros viajamos de noche. Sí, éramos valientes, éramos jóvenes, intrépidas, con espíritu libertario. Bueno,
cuando es más chico tiene más agallas.
Cierto,
parece
que sí. Sí. No tiene miedo a nada. Sí.
Lo malo es que fui una pésima compañera de ruta para dormir las 7 horas y media. Oye, yo les contaba aquí al principio que hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y nos vamos a poner más zen también ahí con la música.
Sí, claro.
Vamos a hablar sobre nutrición ortomolecular, una terapia que busca equilibrar las moléculas de nuestro organismo y que se basa en suministrar al cuerpo las vitaminas, los minerales y los aminoácidos que no se obtienen de los alimentos que consumimos, pero que son necesarios para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Y está con nosotros para hablar de este tema Marcos Carrasco. Él es ingeniero en alimentos de la Universidad de Chile, ingeniero civil industrial además de la Universidad Federico Santa María y gerente general y socio fundador de Well Plus o Well Plus.
En Chile Well Plus, okay. En otro lado Well Plus.
Okay, tenemos auditores internacionales, ¿eh? Tenemos
en Las Vegas Well Plus, en
Chile, Well que Plus. Nos siguen a través de nuestra fanpage también en otros países. Empresa entonces de nutrición ortomolecular Well Plus o Well Plus. Bienvenido Marcos a Me Importas Tú.
Gracias
por acompañarnos. Un tema súper interesante y además que está ahí en el tapete sobre lo que significa la nutrición ortomolecular. ¿Por qué nace la nutrición ortomolecular? Y si tú nos puedes explicar en palabras simples qué es lo que es.
Bueno, buenas tardes. La nutrición ortomolecular nace básicamente por la necesidad de suplementar y complementar nuestra dieta, debido a que la dieta occidental ha modificado nuestros alimentos. Los alimentos están más refinados. Al estar más refinados hay muchos nutrientes que nuestra abuela en la cazuela o en el caldillo congrio recibían y nosotros no estamos recibiendo y las nuevas generaciones están recibiendo menos. Esa refinación de los alimentos ha hecho de que el ser humano carezca de algunos nutrientes esenciales y se hizo necesario suplementar o complementar la dieta con nutrición ortomolecular, que significa identificar a los nutrientes en la forma molecular correcta para nutrir el organismo, prevenir enfermedades, mejorar funciones fisiológicas, es decir, optimizar nuestro funcionamiento como seres humanos en general.
Ahora, leyendo un poco acerca del tema, surge ahí el que la persona que fue la primera que inventó, ¿no es cierto?, que descubrió la importancia de la nutrición ortomolecular, fue un premio Nobel de Química.
Sí, Linus Pauling.
Claro.
Sí.
Y desde ahí la importancia entonces de saber, desde lo químico, desde la célula, cómo nosotros podemos alimentar mejor a este organismo.
Exactamente. La base de los seres vivos es la célula y nosotros tenemos que nunca perder la perspectiva de a dónde tienen que llegar los nutrientes. A veces nosotros vemos las cosas muy simples y generales. Nosotros comemos para quitar el hambre. Ese es nuestro instinto.
Claro,
El primer fin. Pero desde el punto de vista bioquímico, en realidad nosotros comemos para recibir nutrientes para que nuestras células funcionen bien. Si nuestras células funcionan bien, tu organismo va a funcionar bien. Va a tener un buen envejecimiento, buenas habilidades cognitivas, un sistema inmunitario muy activo. Finalmente, personas desnutridas tienen desnutrida. Hay una desnutrición que se llama desnutrición funcional. En los años quizás 60 en Chile habían desnutridos lógicos porque tú los veías en los huesos.
Claro, y había incluso una campaña en los gobiernos, la gota de leche y todo. Exacto. Esto para poder
y la leche, un buen ejemplo, se utilizó mucho en una fuente barata de proteína. Pero pasaron 40, 50 años, 60 años y en Chile hay desnutridos funcionales. No son desnutridos físicos, sino funcionales. No se ven delgados, pero nutricionalmente están muy, muy desnutridos. No tienen los nutrientes adecuados, sistemas inmunitarios deprimidos. La gente se enferma más, los chicos tienen déficit atencional y los mandan a tomar fármacos cuando en realidad a veces son carencias nutricionales. Alzheimer en edad avanzada, artritis, enfermedades cardiovasculares. Son una serie de problemas que ocurren producto de carencia en nutrientes adecuados.
Incluso una persona puede verse hasta gordita, me imagino, y estar desnutrida.
Exactamente, esos son los desnutridos funcionales. Tú en Chile vas a ver muchos, podemos hacer un examen al 95% de los chicos que asisten al colegio, de estrato bajo, medio y alto, y en todos vas a encontrar factores de desnutrición funcional.
¿Y por qué? Por esto de los alimentos refinados, y que aunque uno trate de comer sano actualmente, con las comidas que están ahí, qué sé yo, no sé, comer pescado, verduras, quinoa, legumbres, cosas así, ¿no es suficiente?
En algunos casos no es suficiente. Tú puedes tener una dieta bastante balanceada y equilibrada, pero va a haber un par de nutrientes que claramente no los va a tener en cantidades adecuadas ni en las formas moleculares correctas. En ese sentido se pueden mencionar los antioxidantes y los ácidos grasos omega 3. Son ciertos nutrientes que cuesta mucho lograr en los niveles adecuados.
Y pese a que en los últimos años ha habido un bombardeo comercial respecto al omega 3 y mucha gente que ha empezado a consumirlo. Al parecer no toda la calidad de omega 3 es la que nosotros necesitamos en Latinoamérica.
No, para nada. Lo que ocurre es que el omega 3 es un ácido graso esencial, es decir, el cuerpo no lo puede fabricar. Principalmente requerimos de EPA y DHA, que está en la fuente de pescados.
Ya.
Los pescados de aguas frías proveen este ácido graso a nuestra alimentación.
Recordemos cuáles son esos pescados de aguas frías.
Atún, arenque, en caballa, salmón también. Son peces que tienen omega 3. Y,
¿los pescados más azules?
Sí, que se llaman pescados azules porque sus grasas son más oscuros, es por su composición grasa. Finalmente, ellos proveen al omega 3 en nuestra dieta, pero para tener niveles saludables, las cantidades que hay que consumir son mucho más de la que la cultura latinoamericana está acostumbrada a consumir. El consumo de pescado para tener niveles de omega 3 adecuados, como poblaciones como noruegos, japoneses, coreanos, ellos comen pescado todos los días.
Al desayuno.
Al desayuno. Ellos comen pescado también, en partes del pescado que nosotros no comemos, comen cabezas de pescado, ojos de pescado, comen caviar. En Noruega a los chicos les dan pan con paté de caviar, cuando en Chile a nosotros nos dan pan con paté de grasa de chancho.
Claro.
Ahí tiene una gran diferencia.
Chula.
Entonces el paté de caviar, el caviar va a tener omega 3, pero una forma molecular de mayor absorción que la del que se encuentra en el mercado normalmente.
Ahora, la buena noticia además es que nosotros habíamos escuchado sobre la terapia ortomolecular, claro. Que lamentablemente no está al alcance de la población masiva. Es una terapia que es muy cara porque además te hacen exámenes muy específicos y de acuerdo a los resultados de esos exámenes a ti te inyectan cada cierto tiempo las vitaminas, los minerales, lo que tú necesitas. Pero eso es carísimo. Incluso puede superar el millón de pesos al mes. Entonces
es inalcanzable.
La buena noticia es que están existiendo este tipo de empresas que realizan lo mismo pero en comprimidos, en suplementos que uno puede consumir, una pastilla
bioral
al día.
Sí.
¿Qué es lo que tú has podido investigar en Well Plus respecto al omega 3 que necesitamos y cómo has podido evolucionar en distintos productos este tipo de compuestos?
Perfecto. Bueno, yo me enfoqué inicialmente en el ácido graso omega 3 porque era una de las carencias nutricionales de Latinoamérica. Entonces mi objetivo era dar nutrientes sumamente específicos y de buena calidad para la población latinoamericana principalmente. Y como carecíamos de omega 3, empecé a investigar muchos años investigando y aprecié que hay países que están en vanguardia nutricional. Noruega es uno de ellos. Y ellos investigan mucho en omega 3 y llegaron a la conclusión de que los ácidos grasos omega 3 en forma de fosfolípidos son los que tienen mayor acumulación en tejidos.
Fosfolípidos.
Y si la gente se acuerda un poco de la biología del colegio, en tercero medio a todo el mundo le enseñan la célula. Va uno en primero medio, otro en octavo, no sé cómo estará ahora. Pero la célula todo el mundo se la dibujan y tiene un núcleo y la célula tiene una membrana. Y la membrana de la célula está hecha de fosfolípidos. Finalmente es allí donde el omega 3 tiene que acumularse en tus tejidos. Si tú quieres omega 3 en tu cerebro, tiene que estar en los fosfolípidos de la membrana celular de tu cerebro. Si quieres omega 3 en tu retina, tiene que estar en la membrana celular de las células de tus ojos. Si quieres en el músculo cardíaco, etcétera. Entonces, finalmente, si el omega 3 no llega a la membrana celular, ese omega 3 no tuvo efecto fisiológico, como se dice.
Y por eso no es suficiente el que nosotros consumimos a través de los alimentos.
A través de los alimentos, del aceite de pescado en cápsulas que venden en la farmacia habitualmente, comer pescado, y el omega 3 está como triglicérido, que es otro tipo de grasa. Entonces hay que la nutrición ortomolecular considera el nutriente y la forma molecular del nutriente. Entonces un omega 3 tiene un apellido, que es fosfolípido o triglicérido o esteretílico. Y eso es lo que hace la nutrición ortomolecular, es fijarse en esas formas moleculares y elegir la que se acumula más rápido en tus tejidos, en tu célula.
Ahora, hay un tema también importante, se ha investigado mucho respecto a lo que ocurre con la inflamación del organismo, que es lo que produce, según algunos científicos, las enfermedades más grandes, más crónicas, digamos, ¿no? Más peligrosas. Y esto también ayuda, por ejemplo, a desinflamar, porque se habla de que la célula tiene que estar en una temperatura superior a 38 grados, de que además tiene que tener condiciones no ácidas, sino alcalinas. ¿En qué podría contribuir, por ejemplo, este tipo de omega 3?
Este tipo de omega 3 es fundamental porque finalmente los parámetros es un producto muy antiinflamatorio. La dieta occidental es muy rica en ácidos grasos omega 6 y muy pobre en ácidos grasos omega 3.
¿Los ácidos grasos omega 6 sirven también?
Sirven, son esenciales, ¿ya? Pero en la nutrición ortomolecular también considera las cantidades.
¿Ya?
Por ejemplo, yo doy una gota de agua no te quita la sed, un vaso de agua te quita la sed y 3 metros cúbicos de agua te ahogan. Entonces, al final, la misma sustancia, depende de la cantidad, puede tener un impacto súper diferente. Acá lo mismo, el omega 6 es bueno. Si tú no te comieras nada omega 6, tendrías problemas inmunitarios, etcétera. Porque
y ahí
es
tenemos, perdón, ¿qué alimentos con omega 6?
El omega 6,
¿el aceite común y corriente?
El tema del omega 6 es que, aunque el chileno, el latinoamericano no piense en omega 6, siempre lo va a tener, porque nuestra dieta está en exceso el omega 6. Entonces, un nutriente valioso pasa a ser un problema porque está en exceso.
¿Y en qué alimentos lo podemos reconocer?
Hay que evitarlo. El omega 6 está en todos los alimentos industrializados.
Perfecto.
El omega 6 se obtiene en la soya, se obtiene en la semilla maravilla. Entonces nosotros, si tú alineabas tu ensalada con aceite maravilla, estás alineando con omega 6. Y resulta que omega 6 ya tienes mucho, y tienes 20 veces omega 6 por una vez de omega 3, y ahí está el problema. Y lo que hay que hacer es balancear y lograr una parte de omega 3 por una a tres de omega 6. Hay que dejarlo más balanceado. ¿Y qué tienes que hacer entonces? Controlar tu ingesta de omega 6 y, por sobre todo, aumentar tu ingesta de omega 3, que es lo que nos falta.
Con fosfolípidos.
Con fosfolípidos, ¿por qué? Porque el desbalance que acabamos de mencionar después se refleja en la membrana celular. Y tus células están llenas de omega 6 y poco omega 3. Y en la célula el exceso de omega 6 es proinflamatorio. Y si le metes omega 3 como fosfolípidos, va a llegar al lugar donde tienen que actuar, haciendo su efecto antiinflamatorio.
Perfecto. Se entiende muy claro.
Más allá de eso, pareciera que es como súper claro que lo que nos hace falta.
¿Sí?
Eso está como claro. Yo lo escucho a diario, como de pronto las clientes como que andan consumiendo un montón de adicionales, sí, digamos, a la alimentación tradicional. Pero esto es tan fácil como llegar y comprar, ¿o es necesario diagnosticarlo?
No. Mira, en el caso de nutrientes, si tienes la orientación médica es mucho mejor, pero el omega 3 yo te puedo asegurar por las una simple encuesta de características de la dieta. Y yo pregunto, ¿usted cuántas veces come pescado a la semana? Si me dice y come dos veces a la semana, yo tengo exámenes que muestran que le va a faltar omega 3. Entonces, al final, yo no conozco a nadie en Chile, en Latinoamérica, que diga que come pescado todos los días y que come ojos de pescado, cabeza de pescado y caviar. Nadie. Entonces a todos les va a faltar. Entonces eso es fácil. Finalmente hay otros nutrientes que en el fondo habría que requerir de un examen previo, pero el omega 3, por simples preguntas, tú te das cuenta que todos carecen.
¿Y cuál sería la dosis? Porque también en la terapia ortomolecular ha habido algunos cuestionamientos respecto al exceso de vitaminas, exceso de minerales, que también te pueden provocar enfermedades y también pueden inflamar el organismo. ¿Cuál sería la dosis que nosotros necesitaríamos?
Acá la dosis, primero es considerar la forma molecular, es muy importante. Tú eliges fosfolípidos, los fosfolípidos se absorben rápido a nivel de membrana y tienes un efecto terapéutico rápido, por lo tanto las cantidades del fosfolípido son menores que de otros tipos de omega 3. Las dosis van a ir, en este caso, de 2 a 6 cápsulas diarias, donde yo digo de 2 a 6 porque resulta que tú puedes, en la población, tú encuentras una gran dispersión en términos de peso. Puedes encontrar una persona que pesa 130 kilos, un tipo que mide 1,85 m, 1,98 m, 130 kilos, y una mujer que pesa 50 kilos. Y una mujer de 50 kilos no come lo mismo que el hombre de 130. Entonces, a la hora de tomar pastillas, no toman las mismas. Dos cápsulas por una persona promedio de 50 a 65 kilos. Y si la persona tiene mayor masa, obviamente va a tener que requerir más. Si es deportista, también.
¿La hora en que deberíamos tomar eso?
Si es un fosfolípido, no, da lo mismo la hora. Da lo mismo con comida o sin comida. Porque es una molécula de muy rápida absorción. No requiere de procesos digestivos. No requiere lipasas, bilis, ninguna digestión previa. El fosfolípido tiene una propiedad muy importante. El fosfolípido es la única grasa que es soluble en agua y en grasa al mismo tiempo. Todos sabemos que el aceite y el agua no se mezclan, que es porque los aceites que nosotros conocemos son triglicéridos. Pero tú tomas un fosfolípido, que es una molécula que tiene una carga eléctrica muy grande. De hecho, es la grasa por naturaleza asociada a la vida, porque es parte de las membranas celulares. Y tú tomas un fosfolípido soluble en agua, por lo tanto es una grasa que se absorbe muy rápidamente.
¿Y los efectos secundarios? Porque muchas veces ocurre que cuando tú tomas omega 3, de partida vienen unas cápsulas gigantes que no te las puedes ni tragar. Y después sientes durante el día una sensación como que se te devuelve un sabor a pescado que es muy desagradable.
Eso es precisamente por lo que acabamos de comentar. Tú tomas omega 3, el mercado latinoamericano vende triglicéridos de omega 3, que son aceites de pescados comunes y corrientes. Otros venden esteretílicos, que son aceites de pescados purificados, que peor aún porque al purificarlo transforman la molécula y la dejan semisintética. Estas moléculas que te acabo de mencionar, que son aceites de pescados convencionales y purificados, como no son solubles en agua, tú lo tomas, el estómago es un medio acuoso y como no se va a mezclar, va a repetir el olor a pescado. Tú tomas un fosfolípido y como es soluble en agua, no genera ninguna alteración y se va a absorber. Esto no tiene ni reflujo, porque el reflujo es un indicador de que no se está disolviendo en el agua estomacal.
Y en el caso de los niños, ¿cómo funciona?
Es genial para niños, esto es genial primero para mujeres embarazadas, porque este producto, en punto de vista bioquímico, es fosfolípido omega 3, más particularmente fosfatidilcolina de DHA, que es algo muy técnico, pero finalmente un omega 3 que es composición del cerebro. Entonces tú tomas esto y fabrica tu cerebro. Un niño desarrolla su cerebro entre el mes 5 de embarazo y el mes 9 de lactancia, se desarrolla el 95% del cerebro. ¿Y qué materia prima necesita para fabricar cerebro? Fosfolípido de omega 3. ¿De dónde lo saca la madre? Si la madre en Chile no come pescado, lo va a sacar de su propio cerebro. Entonces la madre se sacrifica a sí misma y entrega de su cerebro la molécula para fabricar el cerebro de ese hijo.
Y por eso pasa que durante el embarazo uno después se le olvidan las cosas.
Son posparto, son muy sacrificadas. Entonces, finalmente, lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué pasa si una mujer embarazada noruega, sus niveles de omega 3 son altísimos, sí, claro, porque come pescado todo el día, ella no va a entregar de su cerebro, sino de la dieta que tiene? Esa mujer noruega fue, obviamente, hija de otra noruega que también comió mucho pescado y tiene una cadena de alto consumo de todos con alto nivel de omega 3. En Japón lo mismo. En cambio, en Latinoamérica, esta mujer no come pescado porque no le gusta pescado. ¿Y por qué no comía pescado? Porque la mamá no cocinaba pescado en su casa.
Exacto.
Entonces hay una historia que de gente que no comió pescado. Entonces, cuando tienen que fabricar ese cerebro en el proceso de gestación, van a sacrificar su propio cerebro.
Sí, claro.
Entonces tú le das...
¿Y eso se puede recuperar después?
Sí,
¿eso
claro,
que pierde la mamá, por ejemplo,
absolutamente,
en el momento?
Se suplementa. Si la madre ya pasó por esto, se suplementa con fosfolípidos de omega 3, va a nutrir su cerebro rápidamente y hay una reversión allí porque cambia la anatomía de tu cerebro, la empieza a llenar de la molécula que corresponde. Si la madre obviamente se suplementa durante el embarazo con fosfolípidos de omega 3, el hijo va a tener un mayor desarrollo cognitivo porque va a haber más materia prima para fabricar un cerebro óptimo. Después ella va a estar dando leche, y a través de la leche le va a seguir dando el omega 3 que ella está consumiendo. Tenemos exámenes de omega 3 en membrana celular y también en leche materna. Otro tema importante es que si tú analices la leche materna, el omega 3 está como fosfolípido. O sea, la naturaleza aquí fue sabia. Nosotros no inventamos nada, solamente seguimos lo que la naturaleza ya descubrió.
Es volver al origen, ¿no?
Es volver al origen.
Oye, pero en el... Perdona.
Está viendo el sitio web ahí, Manu.
Sí, estoy viendo tu sitio web. Dice, claro, que hay frascos que contienen 180, 120 y 60. Para los niños, insisto, en la misma...
No, perdón, una cápsula.
Un frasco distinto.
No, tenemos un frasco que es azul, que dice, hay una cápsula que es más pequeña, que es más fácil de tragar.
Ah, ya, sí, pues, perfecto.
Te iba a preguntar, porque para los niños...
No, pero la cápsula nuestra de adulto es bastante pequeña en relación a las que tú conoces. Nosotros tenemos, de ahí te voy a mostrar una cápsula mucho más pequeña que el promedio del mercado, precisamente porque nuestra molécula es es de mejor calidad.
¿Es entonces, azul, no, es infantil?
Sí, sí, no requiere un gran tamaño. No. Nosotros damos... Claro. En una cápsula estamos dando menos de un gramo de omega 3 y es muy efectivo, no requiere más. Entonces el niño toma una cápsula.
¿Desde qué edad es recomendable para los niños?
Ojalá desde siempre. O sea, porque el procedimiento es la madre embarazada toma para darle al hijo a través de la placenta, después está dando leche y le da al hijo a través de la leche. O sea, la madre toma por el hijo.
Y después
apenas el niño empieza a comer, hay que darle. Puedes romper una cápsula y dársela a la papilla y así el niño se acostumbra al sabor al caviar. Entonces después no va a ser mañoso.
¿Ese está
va a comer
hecho con caviar?
La fuente, los fosfolípidos de omega 3, el omega 3 se encuentra en los pescados, como dijimos, pescados azules, pero en la carne del pescado y el aceite de pescado son triglicéridos, y si tú sacas el omega 3 del cerebro, del ojo o del caviar, sacas fosfolípidos. Este producto, un producto noruego, que es un extracto de caviar de arenque del océano Ártico. Entonces al arenque que viene en el océano Ártico, en un mar libre de contaminación, ahí viene el tema de los metales pesados. El arenque no está expuesto a mercurio, cadmio, plomo, porque viene del océano Ártico, se le extrae al caviar del arenque el fosfolípido, y que es un producto altamente absorbible y sin metales pesados, porque el ambiente donde se obtuvo es muy limpio. Tú tienes otra alternativa de tener un omega 3 sin metales pesados, que es purificarlo, pero al purificar tú pierdes propiedades bioquímicas. Entonces la idea es sacar una materia prima de origen limpio y sustentable. En Noruega, cualquier desarrollo que tú quieras lanzar al mercado, si no tiene el impacto sustentable, no es viable.
Importante retomar un poco lo que tú decías de las mujeres en la gestación, el embarazo, porque de hecho los propios ginecólogos te recomiendan tomar aceite de pescado que venden en los supermercados, todo aquello,
en la farmacia,
para evitar la espina bífida, que es una de las cosas que se pueden desarrollar en el feto cuando tú no tienes grandes niveles de...
Habitualmente la espina bífida la asocian básicamente con el ácido fólico. El omega 3 lo dan para el desarrollo cerebral.
Sí,
pero ahí el médico a veces peca un poco de no dar toda la información, porque lo manda a la gente a buscar aceite de pescado convencional y no está consciente que le está dando un triglicérido omega 3. Y el triglicérido omega 3 se absorbe menos que el fosfolípido. De todas maneras, esto es bastante innovador en el mercado europeo. Se lanzó al mercado el año 2002 en Suiza. Entonces son cosas bastante innovadoras. Cuando uno ve las publicaciones científicas, que fue como yo llegué al producto... Yo llegué al producto buscando omega 3 de alta absorción. Sabía, por mi formación, sabía de la existencia de formas moleculares diferentes. Y vi que en Noruega estaban trabajando con fosfolípido, en Alemania trabajaban con triglicéridos limpios, que en Latinoamérica vendían éster etílico. Se había una gran diferencia y los países de vanguardia trabajaban con fosfolípido. Y por eso llegué a investigadores de vanguardia donde ya habían llegado el producto extrayendo de caviar.
Bueno, súper interesante, ¿no? Un tema que nos encantaría seguir abordando, porque además la empresa Well Plus, que es la que estamos hablando, a la cual usted puede acceder a través de la página web www.wellplus.cl, Tiene además otros productos, sí, todos vinculados con la nutrición ortomolecular y el bienestar, que es lo que más, ¿cierto?, nos hace ayudar a prevenir las enfermedades. Lo hemos dicho un montón de veces, el Alzheimer también se puede ir retrasando o no desarrollarlo a partir de una buena alimentación, de un buen estilo de vida, de hacer deporte desde los 30 en adelante. Pensando, no hay que esperar tener 60 años para empezar a cuidarse.
Claro, pensando además principalmente en que la expectativa de vida se ha alargado bastante. Mucho. Entonces tenemos que preocuparnos para poder mantener nuestro cuerpo y nuestra mente sanos por muchos años más. Entonces hay que preocuparse, hay que estar bien nutridos, hay que tener vida sana, hay que hacer deporte.
¿Dónde encontramos los productos? Aparte de la página web y una dirección que la voy a dar, que es Amapolas 1290, oficina 308, Providencia. ¿Dónde los podemos encontrar?
En la oficina 307 en particular tenemos la sala de ventas.
Ya.
Hay estacionamiento de visita ahí cerca de Plaza Las Lilas, Metro Colón también. Y tenemos algunos distribuidores. Nosotros trabajamos con distribuidores que son, le llamamos nosotros, farmacias independientes en la categoría, que son farmacias pequeñas, centros de nutrición, por ejemplo, Farmacia Ava, Farmacia Veleda, en Rumbo Verde, Mermos, estoy hablando de Santiago, Farmacia La Dehesa, el Guinganal con el Rodeo.
Sí, lo digo. Ahí compro yo.
Espero no dejar a nadie de los que compran, que son gente que no ha apoyado mucho, entonces son farmacias independientes.
Claro, y si no, los puntos de venta que ustedes tienen ahí en
claro, Amapola. Nos contactan directo y cuando alguien nos llama a la oficina, nos dice en qué comuna está, nosotros decimos el lugar que vende más cercano es este.
Perfecto.
Y también despachamos a domicilio, venta online y venta telefónica. La gente llegan los productos a domicilio al día siguiente.
Y están en Instagram, Twitter y Facebook.
Exactamente.
Súper, súper claro todo, las bondades del omega 3, fosfolípidos, que es lo que acá hemos podido analizar. Agradecemos a Marcos Carrasco, gerente general y socio fundador de Well Plus, por acompañarnos hoy aquí en Me Importas Tú.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien.
Muchas gracias. Y nosotros nos vamos a una pequeñísima pausa. Ya volvemos con un interesante tema para ustedes, mujeres, y para todos, porque tiene que ver con qué, Moni, cuenta.
O las lagunas previsionales.
¡Ay, sí! Un dolor de cabeza para muchos. Ya volvemos con más. Vamos. Me Importas Tú.
Me Importas Tú vuelve enseguida junto a Mónica, Paola y Manuel. Entretención e información para mujeres protagonistas de su vida.
Me Importas Tú.
Acomódate. Paola, Mónica y Manuel ya están listos para seguir acompañándote en Me Importas Tú.
Me Importas Tú.
Y esa música me hace sentir el pelo al viento para hablarles de L'Oréal Professionnel, marca profesional de los artistas del cabello a la vanguardia de la tecnología e innovación. Como siempre, entregando productos y servicios para la mujer actual. Síguenos y búscanos en Instagram como @L'Oréal Pro. Estoy usando el Elixir, ¿se llama?
Elixir.
Sí, es fin. Aceite para el cabello. Oye, es exquisito.
Es bueno y dura mucho.
Eso te iba a decir, con una gotita... Sí, basta.
Suficiente. Un puff al día, estoy suficiente feliz. Nutrición Estamos. Capilar.
Estoy feliz porque incluso me baja el frizz del pelo.
Mira.
Sí. Así que se los recomiendo, chiquillas. Ahí en el salón Manuel Oviedo usted puede encontrarlo. Y a propósito, Manuel nos va a contar algo interesante que ocurre hoy, ¿cierto? 13
sí,
de junio.
Sí, pues, vamos con nuestra efeméride femenina. Un día como hoy, el 13 de junio de 1946, nació en Sevilla, España, la bailarina, coreógrafa y actriz Cristina Hoyos, quien es una de las bailadoras y coreógrafas flamencas más importantes del mundo. Cristina creció en una familia muy pobre y empezó a bailar sus primeros compases al son de una radio casera que le compró su padre. Fue él quien le vaticinó que sería de las grandes, y por ello, aunque la familia contaba con escasos recursos, se hizo todo lo posible para que la niña empezara a tomar sus primeras clases de baile.
Y lo cuenta ella en un documental que está en YouTube disponible, muy interesante para quienes les gusta el flamenco, la historia de esta gran bailadora. A los 19 años se trasladó a Madrid, donde lograría realizar su sueño. Un día, actuando en un tablao, llamó la atención del gran Antonio Gades, quien es uno de los principales exponentes del flamenco en el mundo. Este le aconsejó que ella puliera su técnica, movimientos y colocación de manos, un reto que la sevillana superó hasta tal punto que en el año 1969 el propio Gades la escogió como primera bailarina de su compañía, iniciando ambos una relación profesional de 20 años que cosechó enormes éxitos. porque además ambos llevaron el flamenco a distintos formatos, a la televisión y al cine, en películas que quizás usted que nos está escuchando recordará. ¿Se acuerdan de Bodas de Sangre?
Claro.
De Carmen.
Sí, obvio, ¿cómo
dicen,
no?
Dicen que Cristina Hoyos es la mejor Carmen de la historia.
Mira,
imagínense.
Qué bonito.
Y Amor Brujo, además, que contribuyeron a difundir y proyectar internacionalmente este género.
¿Qué tal? Cristina recorrió por todo el mundo como primera bailadora flamenca y fue la impulsora de una iniciativa pionera en todo el mundo. La creación del Museo del Baile Flamenco en Sevilla, que incluye exposiciones, un escenario para demostraciones del baile, presentación de nuevos talentos e incluso una escuela de esta disciplina. Se casó con un destacado bailador de flamenco, no tuvo hijos y hace poco venció un cáncer de mama.
Sí, está cumpliendo 72 años, si es que no me falló el cálculo.
72, imagínate.
Está el libro biográfico de Cristina Hoyos y además está este documental que yo les digo que es precioso porque ella habla de toda su infancia. Cuenta ahí, por ejemplo, que los déficits nutricionales que ella tenía cuando niña, ella los trabajó a tal punto para poder mantenerse con energía para bailar. Sí. Contaba, por ejemplo, que solo comía papas, que en su familia no había
Imagínate.
Nada más que darle a sus hijos que papas. Entonces ella comía papas para sentir energía y bailar. Siempre le gustó mucho el baile. Así es que el flamenco, que a mí me fascina, que de niña ahí también lo aprendimos.
Esta música, aunque uno no haya bailado nunca, como que dan ganas, ¿no?
Los tableados son espectaculares. Sí. En España es un showcito en la noche, son geniales.
Son buenísimos.
Anima al tiro, sí. Como que Así los pies se van.
Estamos recordando hoy a Cristina Hoyos, que está de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños!
Una sangría, por favor.
A la bailadora.
A la vez.
Unas tapas y una sangría para la mesa 3.
Está buena la tarde para eso.
Sí.
Oye, bueno, los invito a cambiar un poquito de tema.
¿Ya?
Para ver algo que es súper importante que a veces no lo tomamos en cuenta. Porque fíjense que más de 2 millones de afiliados al sistema previsional tienen cotizaciones impagas, según lo ha informado la Superintendencia de Pensiones. Gran cantidad de personas tienen esas lagunas previsionales por el no pago de sus cotizaciones. Fíjense por qué, por parte de sus empleadores.
Uf,
¿ah? No han cumplido. Hay, eso sí, una alternativa para los trabajadores, que es la llamada Ley Bustos. Ahí hay una solución. ¿En qué consiste y cómo ampararse en ella? Se lo vamos a preguntar a quien ya nos acompaña acá en el estudio de Me Importas Tú, el abogado Cristian Escobar de abogadoslaborales.cl. Bienvenido a Me Importas Tú, Cristian. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Paola. Mucho gusto.
Mucho gusto igualmente. Queríamos, bueno, partir sabiendo un poco cuál es la situación actual respecto a esto de las lagunas previsionales vinculadas a empleadores que no pagan las cotizaciones, que a veces uno está súper tranquilo pensando que está todo al día y al momento en que, no sé, te desvinculan, te vas, qué sé yo, te das cuenta o está literalmente la embarrada acá en mi sistema previsional.
Efectivamente, o lo peor es cuando uno jubila.
Claro. También.
Cuando ya está en la última etapa del trabajo y saca la cartola y se da cuenta que tiene lagunas, tiene no pagos íntegros. Efectivamente. Por eso se crea esta ley Bustos, que es básicamente una sanción que aplica en contra del empleador que no ha pagado la cotización previsional o la ha pagado incompleta. Es una sanción que significa que se le paga la remuneración hasta que convalide ese pago. Y si no lo convalida, sigue corriendo el taxímetro, por así decirlo.
¿Y uno nunca recibe un aviso? ¿Por qué?
No, solo recibes el aviso y por eso se crea esta ley. Incluso esta ley, imagínate, es relativamente nueva. Esta se crea el año 99, o sea, llevamos 9 años de aplicación de esta ley. De 2009, antes no existía. Entonces, tú solo te enteras cuando te finiquitan. La ley dice, el momento del finiquito tiene que ser acompañado de una cartola. Claro, la carta certificada te hacen acompañar. Pero tiene que estar al día el pago de tus cotizaciones previsionales. Y si no está al día, ese finiquito y ese despido es nulo.
Pero eso también. Claro. Hay un tema notarial de por medio, porque yo también tenía entendido que cada vez que a ti, por ejemplo, te desvinculan o tú te autodespides, tú tienes que ir a la notaría, ¿cierto?
Sí, claro.
Y hacer todo esto en forma legal, firmar, y en algunas notarías te piden el certificado de cotizaciones.
Efectivamente.
Pero en otras te dicen, no es necesario. Entonces ahí también hay una trampilla en que uno pudiera no saber que no están al día esas cotizaciones. Sí, entonces, claro, hay que tener mucho ojo también con el trámite que uno realiza.
Claro, pero si no firmáis el finiquito porque sencillamente no estáis con el certificado al día, si no firmáis, ¿seguís contratado o no? ¿Eso es lo que está o lo que supuestamente va a estar?
No, lo que bueno, claro, pero tiene que sentenciarlo un juez. Ya. Porque efectivamente ese despido, esa desvinculación es nula,
sí, claro,
pero esa nulidad la tiene que decretar un juez. Entonces, por lo tanto, si es que el cotizante, despedido, finiquitado, no hace uso de ese derecho dentro del plazo de 6 meses, porque si no la acción prescribe, pasó a la vieja, literalmente. O sea, tú tienes que tener mucha conciencia de tu pago de cotizaciones y que estén al día. Aparte que pierdes la AFC, pierde una serie de beneficios,
claro,
que tiene seguridad social.
Que es tan importante, que salva tanto, ¿no?
Sí.
Al momento de quedar sin trabajo. Ahora, esta ley Bustos rige para las desvinculaciones, es decir, cuando a mí me despiden de un trabajo, o también para la figura del autodespido, que también se utiliza, ¿no?
Son acciones compatibles, de hecho, una de las mayores causales que nosotros ejercitamos en el estudio jurídico con los clientes que llegan es efectivamente autodespedirse por no pago de cotizaciones o no pago íntegro. O sea, se dan cuenta incluso cuando le llega un certificado de deuda al domicilio que no tiene al día el pago de la ISAPRE. Y eso también forma parte de la ley Bustos. O sea, no es solamente la AFP, también es la ISAPRE o FONASA. O sea, es decir, el pago tiene que ser íntegro, como lo dice la ley, y tiene que ser, obviamente, tiene que contemplarse. Entonces, el autodespido es una figura que sí se contempla y va de acuerdo con esa posibilidad.
Importante detenernos un poquito ahí en el tema de las lagunas previsionales para saber lo que es el autodespido, porque muchas veces a lo mejor las personas no saben que existe esta figura, que uno mismo dice, me voy.
Claro, ¿cómo se autodespide y por qué?
Exacto, me imagino. ¿Cuáles son las razones que uno pudiera tener para poder autodespedirse que sean legales y válidas?
Sí, el autodespido es también relativamente nuevo. Todas estas modificaciones legales, el comentario antes quizás, el derecho del trabajo es muy dinámico, va por casi al día con los movimientos que se generan entre empleadores y trabajadores, por lo tanto, todas estas modificaciones son relativamente nuevas. Ley Bustos, el autodespido. El autodespido es un despido indirecto que se basa en causales en virtud de las cuales el empleador es el que ha cometido un incumplimiento grave de las obligaciones que le impone el contrato de trabajo. El empleador es el que no cumple, no es el trabajador, y por lo tanto el trabajador cuando se entera de esta situación, por ejemplo, no pago las cotizaciones o cotizaciones íntegramente pagadas, él puede ejercer una facultad que le otorga la ley de autodespedirse. Autodespedirse significa nada más que hacer una carta certificada dándole conocimiento al empleador que se desvincula por esta causal. ¿Cuál es la causal? Incumplimiento grave de las obligaciones que le impone el contrato de trabajo por no pago de cotizaciones.
¿Y con qué se va el trabajador que se autodespide? Porque si me imagino que si no es igual que la renuncia, debe tener algún beneficio, entre comillas, para el trabajador, ¿no?
Claro, existen en su favor bastantes beneficios. Porque en el fondo lo que hace la ley, si da cuenta de una situación objetiva, por ejemplo, como no pago las cotizaciones, sanciona al empleador. No sanciona solamente con multa de beneficio fiscal, sino con una sanción económica en beneficio del trabajador.
Y hace también que ponga al día estas cotizaciones del trabajador, ¿se puede hacer eso?
Claro.
¿Fuera de tiempo?
Tú puedes, sí, de hecho, como les dije recientemente, si es que no se pone al día con las cotizaciones, el taxímetro sigue corriendo. Tiene derecho a cobrar hasta el último día de la remuneración, hasta que se convalide el despido, hasta que pague la cotización previsional atrasada o íntegramente. Porque a veces se dan situaciones, como le dije, que hay no pagos de 100.000 pesos de diferencia y el trabajador no se entera de diferencia en que le cotizan por 1.000.000 y le pagan en virtud de ese millón y efectivamente no le están pagando en virtud de ese millón, sino de 990.000 pesos. El no pago el pago tiene que ser íntegro.
Cristian, ¿en qué consiste esta ley Bustos y cómo opera?
La ley Bustos consiste en una sanción que se crea, tiene la ley el nombre del diputado Manuel Bustos, por eso se llama así, un ex sindicalista que falleció lamentablemente.
Presidente de la CUT.
Y él lo que hizo, bueno, fue hacer una modificación en el artículo 162 del Código de Trabajo que señala que el empleador que no paga la cotización o no la paga íntegramente está sancionado de seguir remunerando al trabajador hasta que convalide ese despido, hasta que pague íntegramente esa cotización o esa laguna la pague finalmente. Es una sanción legal.
Pero como tú nos decías, tiene plazos también. O sea, hay un plazo fijo. Por ejemplo, tú ponías al principio el tema de que alguien se puede dar cuenta que no le pagaron las cotizaciones desde el año, no sé, 99 al 2002, cuando va a jubilar.
Claro.
¿Y ahí no hay nada que hacer?
Claro, lo que pasa es que el plazo comienza a correr desde que tú te enteras. Ya. Y como te enteras, puedes enterarte al momento de cumplir 60 años las mujeres o 65, que son la jubilación en Chile de los varones, y tienes 6 meses para ejercer esta acción. Ah,
perfecto, pero desde el momento que tú te enteras de que no te han pagado las cotizaciones. Sí. No importa cuánto tiempo haya pasado.
No importa, de hecho es imprescriptible el ejercicio.
Y ahí persiguen esto. Y si, por ejemplo, no sé, donde trabajaba la empresa no ya no existe, ¿qué pasa en ese
caso?
Bueno,
ahí se produce una serie de vacío que actualmente no. Nosotros estamos con situaciones algunas similares en el estudio, porque en paralelo al ejercicio nuestro que lo podemos hacer, existen también los abogados de la AFP también ejercen esta acción, pero están tan ocupados, están colapsados. Imagínense, son 10 millones de cotizantes en Chile, y de los cuales un quinto, como bien dijiste tú, 2 millones de ellos no tienen el pago de las cotizaciones al día. Entonces está colapsado el sistema.
Ahora, cuando tú dices que la nueva ley va a significar que las personas sigan percibiendo sueldo hasta que le regularicen la situación previsional.
Así es.
Cuando pasa eso, ¿no se traslapa la situación del trabajo antiguo con el nuevo? Supongamos la persona se va de ahí porque sencillamente se cambió de trabajo, tiene un contrato nuevo con imposición, etcétera, en orden, pero tiene un contrato anterior que va a seguir vigente legalmente. Claro. ¿No se traslapa en alguna instancia?
Bueno, se aplica solamente en aquellas causales, por ejemplo, excluye la renuncia. Tú no puedes solicitar ley busto cuando renuncias al trabajo.
Claro.
Excluye la muerte del trabajador y excluye el mutuo acuerdo o mutuo disenso entre las partes. En todos los demás casos sí aplica y no se produciría ese traslape si se produce fuera de la renuncia, muerte o mutuo disenso o mutuo acuerdo entre las partes.
Ahora, yo encontré una información que decía que personas entre 55 y 65 años, el 50% tiene laguna y un 18% tiene a lo menos 14 años sin imponer. ¿Cómo se puede vivir 14 años en esos casos sin tener ninguna información que no te están pagando?
Es que yo creo que la mayoría de esos tiene que ver con trabajadores independientes. 14 años sin imponer no creo que sea de un dependiente, pienso yo, no sé.
Claro, son situaciones, pueden ser situaciones puntuales, puede darse de todo, pero lo importante es que ejerciten la acción, o sea, el ejercicio de esta acción, si tú te dejas estar y no vas a un estudio jurídico y contrata a un abogado que ejerza esa acción por ti, finalmente tú te dejas pasar el tiempo, pasa la vieja, como coloquialmente se dice, y se producen estas situaciones y gente no tiene cotizaciones durante 14 años, imagínate.
Increíble. Y en el caso de las mujeres, ¿qué está pasando con la situación previsional? ¿Se ve una diferencia con los hombres?
Claro, las mujeres, como tienen una edad de jubilación menor, tienen por lo tanto tienen menos tiempo para acumular esa en su cuenta de capitalización individual, ese ahorro previsional para su vejez o su jubilación, y por lo tanto sí le afecta mucho más que a los hombres. Por lo tanto, sí, efectivamente, o sea, incluso las mujeres cuando se encuentran en estado de fuero maternal o cuando están en licencia maternal, también tienen que seguir exigiendo que se les pague las cotizaciones. Eso no se produce un vacío ahí.
Eso te iba a preguntar, porque hay mucha, pero mucha, mucha, mucha denuncia de mujeres que no reciben el pago de la licencia pre y postnatal y tampoco reciben el tema de las cotizaciones. ¿Qué se puede hacer ahí si no han, por ejemplo, no han renunciado al trabajo ni han sido despedidas, sino que es una situación que está como stand-by hasta que tú regreses a trabajar legalmente? ¿Qué se puede hacer?
Tú tienes que ir a las instituciones correspondientes. En el caso de la Superintendencia de Seguridad Social, ejerce esa facultad. Tú puedes apelar si es que no te están pagando, te están pagando mucho menos como mujer en estado de lactancia o cuando está con fuero, o efectivamente también puede ir a la CUMPIN a reclamar esta situación.
Pero eso es como meterse una pesadilla, lo digo por experiencias personales, o sea, el CUMPIN es una cosa que realmente no avanza, y tú vas y preguntas, bueno, con guagua, además, cuando tú estás con una guagua chica recién nacida, tampoco puedes andar, digamos, todos los días sacando la guagua para llevarla a ver si te atienden en el CUMPIN, etcétera. O sea, en realidad no hay una instancia como para las mujeres, en el sentido que alguien te pueda representar, por ejemplo, como abogado para hacer este tipo de trámites.
Y no tener que tú andar tocando puertas.
Porque lo veo, por ejemplo, en tribunales cuando viene el tema del alza de los planes de ISAPRE. Hay abogados que se pelean por tomar tu caso para evitar que te suba el plan. ¿Podría, por ejemplo, un abogado ejercer este derecho por ti?
Sí, se puede. Sí, de todas maneras. De todas maneras, el ejercicio que tiene, en este caso, la mujer embarazada a través de un estudio jurídico como el de nosotros, efectivamente, sí, se puede tomar el caso y ejercerlo en tribunales. Lo importante es que la gente se dé cuenta y se informe de que está en esta situación. Si es que se informa y se da cuenta que está en esta situación, sí, claro, puede contratar un estudio jurídico para que lo represente.
Y para saber la situación, ¿solamente tengo que ir, por ejemplo, a mi AFP? para saber si me están pagando o no las cotizaciones.
Sí, lo puedes hacer en línea. Si no, va y solicita una cartola que te la entregan ahí en tu AFP. Y si tú te enteras y sale en laguna, de inmediato tienes que concurrir con un colega, con nosotros puede ser, porque tú puedes autodespedirte y ejercer esa acción del autodespido basado en este incumplimiento grave de las obligaciones que le impone el contrato al empleador, en este caso.
¿Qué pasa si la empresa ya no existe, por ejemplo? Me estoy poniendo en el caso de alguien que vaya a estar cerca de la jubilación y que trabajó, no sé, hace 20 años, por ejemplo, en una empresa que ya no exista o que estuvo en quiebra.
Sí, bueno, ahí está el tema. Uno tiene que estar muy, muy, muy enterado de lo que está pasando con su... En el caso del... Tú estás en una etapa de reciente despido, desvinculación, y te tienes que enterar de lo que pasó con la empresa. Si es que tú estás ya en la etapa de jubilación y hace 20 años... que tú supiste que la empresa que te contrató hace 20 años ya no existe y te generó laguna, bueno, ahí es una situación muy puntual, va a tener que ejercerse la acción igualmente, yo la ejercería, pero habría que ver cómo se puede interpretar.
¿Quién paga?
¿Quién paga?
¿Quién paga?
A veces se producen situaciones muy puntuales que hay unidades económicas. Tú puedes solicitar que se nombre a través de la Dirección del Trabajo que una empresa que ya no existe, pero que continúa con los mismos representantes.
Claro, porque van cambiando de nombre o se fusionan.
Sí, tú puedes solicitar que se decrete unidad económica y ahí la responsabilidad se extiende a la empresa 2 o 3 o 4 en virtud de esta solicitud que tú haces de unidad económica.
O sea, así puede tardar esto, pero puede también tener una solución.
Sí, claro. Mm. Sí, sí,
¿y en
sí,
el
sí.
caso de las empleadas de casa particular, la ley Bustos rige? ¿O los empleados públicos también, por ejemplo?
En el caso de los empleados públicos se produce una situación muy particular, porque los empleados públicos tenemos tres tipos de relaciones o vinculación con el Estado. Uno, que son los funcionarios públicos propiamente tales, que tienen casi una propiedad en el empleo, así nos enseñan en la universidad nosotros, que quien es planta en una institución pública es dueño casi de su empleo.
Por eso cuesta mucho conseguir un contrato de planta.
Muy difícil. La segunda situación es quienes están a contrata, que son la mayoría. Pero la contrata no aplicaría en el caso de la ley Bustos. Pero los que sí aplican son los que están a honorario. ¿Por qué? Porque el contratado honorario, por fallos de la jurisprudencia de la Corte Suprema actualmente, ha señalado que el que está contratado a honorario en la administración pública está contratado bajo un régimen que sería de subordinación y dependencia, y eso significa que se convierte automáticamente en un contrato de trabajo. El contrato de trabajo es verbal o consensual, y si se dan estos dos requisitos, que es la subordinación y la dependencia de una persona contratada en horario en la administración del Estado, se convertiría en un contrato de trabajo y por lo tanto sí aplicaría la ley Bustos.
¿Y en el caso de las empleadas de casa particular?
Y en el caso de la empleada de casa particular también, en el caso de la empleada de casa particular también tienen derecho a exigir, ellas también tienen el mismo régimen, lo que no le aplica son, por ejemplo, los mínimos remuneracionales, etcétera, etcétera, pero en fondo sí tienen aplicación en la
ley Bustos. De ley Bustos. Sí. Y pasa mucho, ¿eh? Hay muchas empleadas de casa particular que han trabajado y que después se dan cuenta que no les pagan las cotizaciones, o muchas no exigen el pago de cotizaciones por temor a perder el trabajo.
O muchas también piden que les paguen por fuera para ganar más plata. Exacto. Y que no se las paguen.
Y para no perder las becas de los hijos. Sí,
y hay varios beneficios, parece, municipales o qué sé yo.
Hay recomendaciones de Frentón no acceder a esa solicitud. Sí.
Claro.
Porque el beneficiado es ella o la empleada de casa particular, pero perjudicado es una persona natural. O sea, nosotros, personas naturales, podemos tener ese vínculo con empleados de casa particular y no somos empresa. Y la sanción es la misma.
Obvio, y además que en un momento te pueden decir, no, dejémoslo así nomás, pero después en el futuro quién sabe qué es lo que va a hacer.
Claro.
Puede ejercer una acción legal y demandar a la persona.
El Estado le otorga al trabajador, en algunos casos, asistencia gratuita.
Sí, claro.
Una pregunta que siempre he tenido, las empleadas de casa particular, por ejemplo, si la persona ya jubiló, esa mujer tiene 60 años, igual corre que hay que pagar esas cotizaciones, por ejemplo, si alguien es mayor de la edad de jubilación.
Si tú eres mayor y quieres seguir cotizando, la ley te exige tu cotización de salud. Si tú ya cumpliste la jubilación, te exige el 7% de la salud. Si tú quieres seguir cotizando, puedes hacerlo, pero tú ya cumpliste con el régimen legal de acceder a la jubilación, por lo tanto sería otro régimen.
Claro, pero por eso, esa empleada de casa particular también debe exigir eso, o puede ahí haber un trato de que no hay que pagar eso y no es ilegal,
claro,
ahí no es ilegal,
no,
cuando
no
tiene
es,
más de 60.
No es ilegal, solamente ilegal antes de cumplir la jubilación. Después ya perfecto. Es un acuerdo de las partes, una convención entre...
Ya,
entre
que me había dicho una persona eso, pero quería saberlo con un profesional, a ver si era tal... Claro, porque uno queda preocupado con
Cristian,
esos temas.
Cristian, hay muchas mujeres que se pueden estar preguntando en este minuto que tomar un abogado para que te defienda en un tema así, de pronto te puede salir más caro el abogado que la vuelta de plata,
que la ganancia,
digamos.
Claro. No, nosotros tenemos como modalidad en el estudio jurídico solo acceder a un porcentaje del resultado. No pedimos un costo iniciario, una cuota inicial, al contrario. Si es que gana ella, ganamos nosotros.
www.abogadoslaborales.cl, ese es el sitio web.
Ahí nos pueden encontrar, estamos ahí en Huérfanos con Ahumada, pleno centro de Santiago.
Ahora, no quiero dejar de preguntarte, y aquí me voy a alejar un poco del tema central, pero he conocido casos de personas que les ha llegado a su correo que tienen deudas previsionales de trabajadores que ellos nunca tuvieron o que no conocieron. Y ese es un gran tema, porque incluso yo investigando a partir de que a alguien cercano mío le ocurrió...
¿Tenía una empresa?
Nada. O sea, le aparecieron a esta persona cotizaciones de una trabajadora de casa particular, pero venía a nombre de un señor y un RUT de un hombre. Claro, lo que pasa es que la figura de casa particular entre el jardinero, el piscinero, no sé, el que tú contratas para hacer
el mayordomo.
Exacto, claro, la persona que tú tienes ahí para este tipo de trabajo. Bueno, cuento corto que a mucha gente le ha llegado un mail avisándole de su propia FP que tiene cotizaciones impagas de ciertas personas que esta persona nunca conoció.
Sus supuestos
empleados. Y tú empiezas a investigar, incluso hay casos que se han contactado con estas personas que dan fe que no te conocen, y sin embargo la FP te dice, no se preocupe, ya lo borramos, un error... Pero después llega el IPS esta situación y tienes una deuda gigante. Hay personas que no han podido salir del país, hay personas que se han visto en remate de sus propiedades por deudas previsionales de personas que ellos no conocen. ¿Qué está pasando ahí, Cristian? ¿Tú tienes alguna información?
Sí, de hecho nosotros estamos llevando bastantes casos similares. Nosotros lo que hacemos en ese como estudio jurídico, tú tienes que presentar una tercería. Tú, ante la solicitud que hace la AFP de que se pague las cotizaciones de ese trabajador fantasma, como bien señalaste, la mejor forma de defenderse es presentar una tercería. Tercería significa un juicio que también nosotros presentamos en contra de la AFP y en contra de ese trabajador.
Y claro, porque tú quedas tranquilo. Es como un fraude. Alguien cobra esa plata. No sabemos en qué lugar de la cadena. Claro. Pero lo interesante es que tú haces todo el trámite en la AFP. La AFP te manda una carta de que dice, no se preocupe, esto ya está arreglado. Pero pasa el tiempo y después te das cuenta que tiene una deuda gigante que partió, no sé, en 6.000 pesos y ahora va en 2 millones. Y como te digo, casos extremos ocurridos en Chile en los últimos años, hay personas que no han podido salir del país, que le han rematado sus propiedades, que no han podido encontrar trabajo. Sí, de todas maneras, y es algo que está ocurriendo.
Y lo peor de todo es que se produce en algunas interpretaciones, que yo también lo hemos hecho, pero cuando se produce ya más bien trabajadores en masa que están en esta situación, una apropiación indebida. ¿Por qué? Porque ya pasamos de una jurisprudencia laboral a una penal. Estamos hablando de un delito. Que no paga las cotizaciones previsionales, en algunas interpretaciones jurisprudenciales se ha entendido que está cometiendo un delito de apropiación indebida, porque son dineros del trabajador, no son dineros de la empresa. Hay empresas que hacen incluso declaraciones no pago. Eso también se generaría en esta noticia de 2,2 millones de personas que están en esa situación. Es decir, la empresa declara que tiene trabajadores, declara que va a pagar, pero no paga. Eso genera un interés finalmente en beneficio del trabajador que tampoco es pagado, y también se genera esa no íntegro pago. Y el empleador está cometiendo un ilícito penal de apropiación indebida. Y por eso se produce en esta orden de arraigo que tú bien dices al salir del país.
Claro, y son además trabajadores que no fueron nunca dependientes de esta persona. Entonces, al final es bueno saber que uno puede recurrir a abogadoslaborales.cl si tiene un problema laboral con su empleador o si se ha visto involucrado en un tema en que él no ha tenido a su cargo a nadie y aparece como deudor de estas cotizaciones. Pero ocurre. Y alguien en la cadena se está quedando con esos dineros.
¡Qué horror!
Porque ¿qué pasa? Que la gente se asusta tanto porque no ve solución, ni en la FP, ni en el IPS.
Una pesadilla.
La superintendencia. Yo me acuerdo que esta persona hasta fue hasta la inspección del trabajo a ver qué podía hacer y le dijeron, ¿sabes qué? En realidad eso tiene que verlo con la FP, nosotros no tenemos nada que ver. Entonces al final, ¿dónde está la copia del...? Y esta persona decía, pero muéstrame dónde está la copia del contrato que yo alguna vez trabajé con esta persona. ¿Dónde está? Hay un contrato que diga que yo fui su empleador, si yo a esa persona no la conozco, vive en otra región, tiene una edad superior a los 80 años, o sea, imposible que yo le haya empleado en algo. Bueno, y al final es tocar puertas, 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 y muchos, ojo, terminan pagando las multas para no ser más víctima de este tipo de situaciones, y al final esas platas que él las recibe es donde yo creo que hay que investigar un poco más.
Ese exacto. Fantasma pillo que está ahí. Qué terrible, se les ocurre sí. Hacer de todo, ¿eh? Las estafas no tienen límite. Bueno, se nos va el tiempo, está entretenido el tema, siempre hay muchas bueno. Preguntas en este sentido porque uno desconoce mucho. Así que agradecemos a Cristian Escobar, abogado y socio de abogadoslaborales.cl. Así que de esta forma, Mónica, Manuel y Cristian también, ponemos bien. Término en este día miércoles. Ah, Me Importas Tú, nos encontramos la próxima semana, como siempre, también a las 4 de la tarde. Que estén muy bien.
Nos vamos a comer sopa y pillas.
Chao. Chao. Pasadas. Gracias.
No importas tu mujer.
Mónica, Paola y Manuel se despiden hasta el próximo miércoles con más entrevistados, datos y noticias que a ti te interesan escuchar. Si eres mujer, ya lo sabes. Nuestra consigna es Me Importas Tú.